empezábamos esta celebración de la cruz, de la pasión y la muerte de Jesucristo en silencio, postrados, de rodillas, porque el silencio precede a la palabra. No se puede escuchar la palabra que ha sido proclamada de esta manera tan vacía, pero a la vez tan seca, para que resuene en nuestros oídos y llegue a nuestro corazón. No se puede escuchar la palabra bien si no ha precedido el silencio. Y eso es lo que hemos hecho, porque es la palabra de Dios viva, eficaz, es la palabra todopoderosa de Dios la que empieza a hacernos presente el acontecimiento que celebramos. En esa primera lectura impresionante del profeta Isaías, del siervo de Yahvé, se hablaba ya en el Antiguo Testamento de un personaje misterioso que vendría a ofrecer la vida en sacrificio y a cargar con los males de muchos. El profeta Isaías escribe este pasaje cuando el pueblo de Israel ha tenido que salir de la tierra prometida hace unas semanas. En la preparación a la Semana Santa, en la Cuaresma, hemos leído el libro del Éxodo. Hemos recordado cómo Dios sacó a Israel, a su pueblo de Egipto, para llevarle a la tierra prometida. Israel creía que esa tierra iba a ser para ellos para siempre. Y la tentación de Israel, como la nuestra, es creernos ya seguros, poseyendo para siempre los dones de Dios. Y Dios permitió que su pueblo saliera de la tierra prometida, que su pueblo saliera de aquella tierra a la que habían llegado saliendo de Egipto, habiendo sido liberados por Dios, y que fueran cautivos del rey de Babilonia y permanecieran años en el exilio, sin templo y sin tierra, lejos del templo, lejos de la tierra prometida. Nos vienen a la memoria aquellos salmos: junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sion, en los sauces de sus orillas colgábamos nuestras citas y cantábamos: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuándo te volveremos a ver? Pues en aquella situación, sin templo, sin culto, sin sacrificios, sin tierra, el pueblo de Israel empieza a entender que lo que Dios quiere de ellos no es su culto, que lo que Dios quiere de ellos no son sus sacrificios. Ya algunos profetas habían anunciado al pueblo de parte de Dios: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Me ofrecéis víctimas, carneros, ovejas, no los quiero, porque a quien yo quiero es a vosotros. Eso es lo que empieza a entender el pueblo de Israel, que lo que Dios quiere de ellos no son sus cosas, no son sus ofrendas, no es su culto, sino que les quiere a ellos. Y empieza a entender que lo que ellos son incapaces de realizar, vendrá alguien, Dios suscitará una figura que lo hará en nombre de todos, hará de su vida una ofrenda a Dios en nombre de todos, y será la ofrenda plena, la que realice aquello que las ofrendas de víctimas, de toros, de ovejas, de carneros, no era más que una imagen. Y este sacrificio de este siervo no será solamente un sacrificio en cuanto que su vida será una entrega, sino que su vida será también una expiación por los males, por los pecados de su pueblo. Todavía el pueblo de Israel está esperando que se cumpla esta palabra. Todavía los judíos están a la espera de algo que lleve a cumplimiento esta profecía que ellos no entienden. Pero nosotros sabemos que se ha cumplido ya, porque nosotros la vemos ya cumplida en Jesucristo. El salmo responsorial nos iluminaba también un aspecto importante de este sacrificio del siervo, es decir, de Jesucristo, porque nos hacía entender que es una ofrenda filial. Padre, a ti encomiendo mi vida. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, va a decir Jesucristo. ¿En qué consiste este sacrificio? ¿Cómo el Padre le ofrece a su Hijo el cáliz que he de beber? Le dice Jesucristo, he de beber el cáliz que me ofrece mi Padre, le dice Jesucristo a Pedro cuando saca la espada. Leo lo que hemos proclamado en el Salmo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis vecinos, la irrisión de todos mis enemigos, el espanto de mis conocidos, me ven por la calle, escapan de mí, me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil, pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis azares. El sacrificio de Jesucristo, el sacrificio filial, no es su sufrimiento. El sufrimiento es simplemente dolor. El sacrificio es convertir el sufrimiento en la ocasión de una entrega. El Padre le va quitando a su Hijo todo, le va humillando, le va dejando solo, le va quitando la vida. Y ese es el momento privilegiado para que el Hijo pueda decir: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Yo confío en ti, te digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis azares. Sin pretender frivolizar ni mucho menos, pero una imagen podría ser, me venía esta tarde a la cabeza esta imagen, todos hemos asistido a alguna o hemos visto alguna representación en algún circo y hemos visto a los trapecistas. Y hemos visto a los trapecistas que en el momento cumbre de su actuación, para dejar bien claro lo buenos que son, quitan todo, quitan la red, van quitando posibles apoyos, posibles medios que les sostengan, para dejar bien claro que el único que les espera, el único que les aguarda, son los brazos del que está en el trapecio de abajo esperándoles. Pues eso es lo que hace el Padre con su Hijo, le va quitando todo. Su Hijo renuncia, se deja quitar por el Padre todo posible apoyo para arrojarse solamente en las manos del Padre. Yo confío en ti, te digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis azares. Es el más difícil todavía, es el sacrificio del Hijo, el sacrificio filial. Pero es entonces el momento supremo en el que Jesucristo demuestra que es el Hijo único del Padre, que le basta el Padre, que el Padre le puede quitar todo. Soy la burla de mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos, es llevado al fracaso supremo, a la tortura, a la afrenta, a la muerte. Le basta el Padre. Ayer hablaba de Carlos de Foucault. Vamos a cantar después de la comunión esa oración, ese canto que está tomado de esta oración de Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Algunos me habréis oído comentar ya más de una vez que yo siempre había creído que esta era la oración de Carlos de Foucault, es decir, una oración que Carlos de Foucault compone para rezarla él en los momentos de dificultad. Pero leyendo los escritos de Carlos de Foucault me encontré con esto. Os contaba ayer, Carlos de Foucault se convierte ante el misterio de la Encarnación. El Hijo de Dios se ha hecho hombre, Dios se ha hecho como nosotros. Y él siente el impulso a irse a vivir donde ha vivido Jesucristo, pisar el suelo que él ha pisado, ver los paisajes que él ha visto, recorrer los caminos por los que él anduvo, porque quiere hacerse lo más presente, lo más sensible, lo más tangible posible, que es verdad que el Verbo, el que es Dios, como el Padre, el Omnipotente, el Eterno, el Inmenso, se ha hecho uno de nosotros y ha vivido en una época y en un lugar concreto como nosotros. Carlos de Foucault va allí y se dedica durante años simplemente a leer los Evangelios en Nazaret, en Belén, recorriendo Galilea, y a escribir lo que a él le sugiere la meditación de los Evangelios. Y cuando llega al pasaje del Evangelio de San Lucas, que hemos repetido como estribillo de este salmo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, Carlos de Foucault se pregunta, ¿qué ha vivido Jesús por dentro cuando ha dicho, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu? ¿Cómo podríamos como extender, desplegar lo que contiene en el interior de Jesucristo esta frase dicha al Padre? Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y escribe, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, lo acepto todo, estoy dispuesto a todo con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, porque te amo, y deseo darme a ti sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. No es la oración de Carlos de Foucault, es la oración de Jesucristo en la cruz. es la oración del sacrificio filial. Pero resulta que le vemos a Jesucristo en su pasión, en esta que hemos proclamado en el Evangelio de San Juan, morir así. Entrega el Espíritu, lo dice y lo hace, expresa con sus palabras lo que está haciendo y nos revela una vez más el sentido de su muerte. ¿Qué significa entonces la muerte de Jesucristo? Ayer decíamos que era el día de la declaración, era el día en el que Jesucristo nos dice con sus palabras y con el gesto del lavatorio de los pies y la institución de la Eucaristía el sentido de su muerte. Si no hubiéramos asistido al Jueves Santo, solamente veríamos hoy un hombre morir, pero sabemos que es algo más. Pero si solamente hubiéramos asistido al Jueves Santo, hubiéramos oído una declaración y no estaríamos del todo, podríamos, hombres de poca fe, no estar convencidos del todo de que esa declaración es veraz, de que esas palabras no son huecas, no son vacías, sino que son palabras veraces, que dicen, que declaran lo que Jesucristo va a hacer, va a vivir. Pues la muerte de Jesucristo nos dice que su amor no es en broma, que su amor es real. Es como si antes de enriquecernos a nosotros, antes de levantarnos a nosotros a la vida y a la comunión con Él, el amor de Jesucristo supusiera su aniquilación, su pasión, su muerte. Es como si antes de enriquecernos a nosotros con sus bienes, el amor le llevara a perderlo todo por nosotros. Dice San Pablo, mirad el amor de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por nosotros se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza. Pero lo primero es hacerse pobre. Es, claro, la ley del don. Quien quiere dar algo tiene que estar dispuesto a perderlo. Quien quiere darse tiene que estar dispuesto a perderse. Y eso es lo que hace Jesucristo. Viéndole morir, vemos que es verdad, que Él no nos ama solo con las palabras, que su amor a nosotros va en serio, que Él está dispuesto a perderse, a dejar de existir, a renunciar a todo lo que es, a todo lo que el Padre le está comunicando, para que lo tengamos nosotros. Porque su muerte no es solo la muerte biológica de un hombre, sino que es la expresión del amor de Dios. Muriendo por nosotros, muriendo por amor al Padre, Jesucristo dice que es verdad, que amar es perderse, que amar es estar dispuesto a darlo todo. Amar es estar dispuesto a dar la vida para que otros la tengan, quedándose sin ella. Pero, en tercer lugar, la pasión, la muerte, la cruz, y dentro de un momento vamos a acercarnos a besar la cruz. La cruz es también el único camino nuestro. Por el camino por el que el Padre ha llevado a su Hijo, por este camino de cruz, nos irá llevando a nosotros. A nosotros también Jesucristo nos irá pidiendo todo, para que descubramos que en el momento en el que Él nos va quitando las cosas, los bienes, ese es el momento de darnos nosotros. Porque Jesucristo no quiere nuestras cosas, no quiere nuestro tiempo, no quiere nuestros bienes, nos quiere a nosotros. Nos irá quitando a nosotros también la salud, nos irá quitando la estima, nos irá quitando la compañía humana, nos irá quitando el trabajo, el éxito, nos quitará la vida. Y ese será el momento supremo de decirle, me bastas tú, te tengo a ti, y aquí estoy, a tus manos encomiendo mi espíritu. De decirle a Él las mismas palabras que Él dice al Padre, yo confío en ti, te digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis azares, a tus manos entrego mi vida. Porque no podemos unirnos con Él si no es dándonos. El que quiera guardarse la vida, lo ha dicho Él, la perderá. El que esté dispuesto a perderla, la recobrará. Es lo que ha hecho Él y es lo que Él quiere hacer en nosotros. Adorar la cruz, besar la cruz que dentro de un momento sacaremos de la sacristía y alzaremos en alto, es besar el futuro que nos espera. Es saber el destino que nos aguarda y decirle a Jesucristo, aquí estoy, lo acepto. sé que es el único camino de recibirte y de darme a ti. Pero no va a acabar aquí la celebración. No solamente vamos a besar una cruz, sino que vamos a volver a comer a Jesucristo, porque Él es la fuerza de esta entrega. Él es el alma de nuestra propia entrega. Nosotros no tendríamos fuerzas para responder así, amando, cuando nos llegue la cruz, si no fuera porque Él viene a nosotros a convertirse en el alma, en el amor de nuestra propia entrega. Comulgar es dejarle que Él venga a nosotros. Comulgar es cumplir este deseo del que hablábamos ayer. El único deseo de Jesucristo es ser comido, es que le comamos, para convertirse desde dentro de nosotros en el amor de nuestra propia entrega, en el alma, en la fuerza de nuestra propia entrega, para hacernos a nosotros capaces de vivir lo mismo que ha vivido Él. Es la única posibilidad de nuestra vida. No se nos da la vida para otra cosa.